Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El PIB de la eurozona se contrajo un 0,1% en el cuarto trimestre de 2023 y entró en recesión técnica al encadenar dos trimestres en negativo, según la última actualización de los datos llevada a cabo por Eurostat. Las estimaciones preliminares señalaban que la zona euro había esquivado la recesión con una tasa entre octubre y diciembre del 0%, pero la revisión de las cifras publicadas hoy apunta a una leve contracción que se suma a la observada en el tercer trimestre, también del 0,1%. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia traslada a la Comisión Europea una petición para que los 27 liberalicen su transporte ferroviario, como ha hecho España, para permitir a Renfe y a otras empresas españolas competir en un mercado verdaderamente europeo. Escuchamos a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el evento de Wake Up Spain organizado por El Español.
Esperamos, y así se lo hemos trasladado y se lo trasladamos constantemente a la Comisión Europea, que los países de la Unión Europea que deben igualmente acometer esta liberalización lo hagan cuanto antes, porque así permitirán a nuestras empresas competir también en un mercado verdaderamente europeo.
Precisamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha incidido en que el gobierno trabaja en diversas alternativas para Talgo tras la OPA del grupo húngaro Magyar Vagon, ya que dice es una empresa estratégica y van a intentar mantener ese carácter. Y seguimos en clave empresarial, porque el nuevo proyecto industrial de Cerdillebro para producir vehículos en las antiguas instalaciones de Nissan en la zona franca de Barcelona prevé una inversión público-privada de unos 400 millones de euros. Así lo ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el acto de firma de los acuerdos entre ambas empresas para poner en marcha este proyecto industrial en Barcelona.
Creo que hoy estamos asistiendo a la concreción de un modelo ejemplar que ya aprendimos durante la pandemia y que hemos impulsado también desde el Gobierno de España, y es la colaboración público-privada para impulsar un objetivo común, que es el de reindustrializar nuestro país y preservar el empleo de calidad en un sector tan relevante como es el sector de la automoción.
El consejero delegado de Ebro, Pedro Calef, ha avanzado los objetivos de producción y de creación de empleo.
El compromiso de Cher y de Ebro con esta fábrica es total. Tenemos el compromiso de recuperar la bolsa de reindustrialización de 1.250 trabajadores. Tenemos el compromiso de renacer la marca Ebro. Y tenemos el compromiso de llegar a 150.000, el objetivo de llegar a 150.000 vehículos en el 29.
Los sindicatos advierten de que la agenda económica y social laboral del gobierno está perdiendo lustre. Por ello piden al Ejecutivo no dormirse en los laureles y que sigan aprobando reformas pese a los buenos datos económicos de España. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Que la situación laboral y socioeconómica vaya comparativamente bien y, desde luego, vaya mejor que en otras salidas de las crisis históricas no tiene que servir para que nadie se duerma en los laureles, sino tiene que servir como acicate para seguir haciendo cosas. Y aunque es más difícil que hace dos años hacer cosas, la composición política, se pueden hacer, se deben hacer.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que en España siguen habiendo déficits y pide al gobierno actuar sobre la tasa de desempleo del país, que se sitúa en el 11%. España será el país de la Unión Europea donde más aumente el gasto en pensiones. Es la advertencia de la Comisión Europea, consecuencia del impacto de las reformas del sistema, que supondrán un incremento del gasto de hasta el 4,6% del PIB en el periodo de proyección, que abarca hasta 2070. La Comisión también apunta a que el gasto aumentará considerablemente durante la primera parte del periodo, hasta 2045, cuando España registrará también el mayor incremento del PIB, con un aumento de casi el 4%. Y la presidenta del Santander, Ana Botín, advierte de que el mayor riesgo es la falta de crecimiento de la economía, de la que muchos no se están dando cuenta y que está generando frustración en la sociedad.
Ahora que sabemos que el agua de la olla está alcanzando el punto de ebullición, el riesgo es que nuestras energías se dirijan a buscar culpables e inocentes y a regodearnos en el nuevo fracaso del país, que es algo que hemos hecho a lo largo de la historia bastantes veces.
Botín ha pedido evitar la resignación para que a Europa no le suceda lo mismo. Pide más inversión, políticas bien diseñadas, consensos y reformas, y critica la escasa agilidad europea y el riesgo de quedarnos obsoletos. Declaraciones en el evento de Wake Up Spain del diario del Español.
La escasa agilidad, a veces, del modelo europeo para reestructurar industrias nos está pasando factura y corremos el riesgo de quedarnos obsoletos.
Y hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00 si nos están escuchando desde Canarias. Echamos un vistazo a cuál es la escena justo en estos instantes en los mercados de renta variable. A media hora, menos de media hora para que termine la sesión en las plazas europeas, nos encontramos con tono mixto. Está solo en positivo la bolsa de Londres, con un repunte del 0,24%, completamente plana la francesa. Tenemos recortes moderados para el DAX, lo mismo que estamos observando aquí en la bolsa española. Y ese tono mixto es el que se observa también al otro lado del Atlántico. Allí, en Wall Street, es el Dow Jones el que camina con moderados repuntes del 0,38%. La escena en el mercado de deuda es ahora mismo hasta de un repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta cotas del 2,51%. El estadounidense al mismo plazo sí que está recortando algo de terreno. Ese rendimiento del bono a 10 años estadounidense está en el 4,62%. Y en el mercado de divisas, el euro camina hoy al alza frente al billete verde, está en 1,0667 unidades. En una jornada en la que, si echamos un vistazo al mercado español, uno de los valores en los que estamos deteniéndonos es en Telefónica, que ha vivido un día señalado porque este viernes la compañía ha dado un toque conmemorativo de campana en la bolsa española, porque justo cumple 100 años de historia, un siglo que ha dado para mucho en la compañía. Pedro Díaz.
Mientras los jóvenes llenaban las salas de fiesta al son del Charleston, tal día como hoy, un 19 de abril, pero de 1924, se anunciaba la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España, la CTNE, con un capital de 1.000.000 pesetas y 2.000 acciones. La estadounidense ITT era su principal accionista y el primer presidente fue Estanislao de Urquijo y Usía, que se mantuvo en el cargo durante 21 años. Su primera sede se emplazaba en la Gran Vía, que por aquel entonces era conocida como la Avenida del Conde de Peñalver, pero hasta 1930 no se trasladaron al edificio que hoy acoge a la Fundación Telefónica. El emblemático rascacielos fue obra del arquitecto Ignacio de Cantos y, con sus imponentes 90 metros de altura, se convirtió en el edificio más alto de Europa cuando abrió sus puertas. El estilo que realmente triunfaba en nuestro país en la época era la copla. Durante los primeros años de vida logró marcar varios hitos Telefónica. En 1926 había instalado los primeros 100.000 aparatos. 2 años después tuvo lugar la primera llamada transatlántica, cuando el monarca Alfonso XIII se puso en contacto con el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. Para ello hicieron uso de todas las técnicas de transmisión posibles en aquel entonces. En ese mismo año se instalaba también el primer teléfono público previo pago en el Viena Park del Parque Madrileño del Retiro. Esta es pues la primera de las casi 100.000 cabinas y teléfonos públicos que serían parte del paisaje urbano en España durante prácticamente un siglo. En el acto conmemorativo de su centenario, el actual presidente José María Álvarez Pallete ha agradecido su labor a quienes dieron los primeros pasos.
Hoy es un día para dar las gracias a muchas generaciones de telefónicos que hicieron algo increíble. Construyeron una compañía única y que nos ha permitido a los que hemos venido después seguir un camino, porque ellos crearon una forma de hacer las cosas, crearon una vocación de servicio. Hubiera sido imposible llevar toda esa tecnología a todos esos rincones del territorio sin la confianza de nuestros accionistas.
A mediados de siglo, en los albores del franquismo, concretamente en 1945, se producía el cambio más significativo en la compañía. El Estado adquiría el 79% de las acciones de Telefónica por unos 600 millones de pesetas, cuando ya había cerca de medio millón de teléfonos en nuestro país. En los 50 se superaba el millón, década en la que comenzaban también las llamadas automáticas entre abonados sin necesitar de la labor de la telefonista. Y en los años 60 llega Matilde.
Telefónica, póngame, no corte, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas. ¿Cómo averías? No, telefónicas. Ah, es averías. Nueva York. Yes, my woman querer telefónica por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas.
Gracias a este anuncio protagonizado por José Luis López Vázquez, se popularizó llamar Matildes a las acciones de Telefónica, algo de lo que también se ha acordado Pallete esta mañana.
Y las Matildes se convirtieron en parte de la cultura popular financiera. Cuando había pocas empresas de referencia en la bolsa, las Matildes se convirtieron en una forma de ver la vida. Los anuncios de las Matildes pues crearon una cultura.
Incluso la más grande, la mismísima Rocío Jurado, llegó a anunciar las acciones de la empresa hoy centenaria. A finales de los 90 se privatizó completamente la compañía y empezaba una nueva revolución con Internet, la fibra y ahora la inteligencia artificial. Casi 30 años después, el Estado está a punto de volver a entrar en el capital de una firma centenaria con más de 388 millones de clientes.
Hoy, en ese centenario, Telefónica está repuntando en bolsa un 0,76% hasta 3,98 euros.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Bankinter ha inaugurado oficialmente esta semana, como saben, la temporada de presentación de resultados de la banca en la bolsa española. Números que han convencido, mientras la nueva consejera delegada se marca como prioridades la rentabilidad, la eficiencia y el crecimiento orgánico. ¿Qué potencial tiene el valor en bolsa? Sometemos al banco a análisis en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Positivas y que han gustado, como estamos viendo, a los mercados. Se llama la atención esta rentabilidad con un ROE, una rentabilidad sobre recursos propios del 17,4% y un ROTE del 18,4%. Precisamente aquí en Capital Radio, en Mercado Abierto, esas cifras para Jacobo Díaz, el director financiero de Bankinter, demuestran que la acción debería tener un precio más elevado.
En momentos en los que uno crece ya más con este ROE, esta valoración tenga que irse a niveles de 1,3, 1,4, 1,5 veces el valor en libro, que es algo que se ha visto en el pasado. Y de ahí que nosotros pensamos que deberíamos estar con al menos 9 euros de cotización. Supongo que lo conseguiremos en algún momento, pero nuestra evolución de los resultados y de la calidad de los mismos, le aseguro que merecen esa valoración.
Thank you.
Pues vamos ya con la visión de los analistas sobre Bankinter. El año pasado, en el primer trimestre, había dudas y volatilidad sobre la acción tras la presentación de cifras, pero en esta ocasión, en esta presentación de resultados, se ha visto lo contrario, según explica José Lizán, gestor de Cuadriga.
Al revés, se ha visto Alpha Management en el conference call con el freno de mano, casi subiendo guías para el conjunto del año, pero sin querer subirlas, ¿no? Y sin hacerlo, pero un poco insinuando que muy probablemente, si todo sigue así, en el segundo trimestre lo harán. Y yo creo pues que muchos de los fantasmas que había sobre la entidad se han disipado, la acción está rompiendo máximos históricos y muy probablemente pues continúe.
Nicolás López, director de renta variable en Singular Bank, comentaba en Capital Radio también el aspecto que considera más destacado de esos resultados.
Se confirma la estabilización del margen de intereses, que quizás podría ser la preocupación, ver si se producía o si se empezaba a percibir pues un deterioro en el margen de intereses. No ha sido así, crece ligeramente respecto al trimestre anterior, lo cual quiere decir que bueno, el banco está manejando bien, ¿no?, el primer movimiento a la baja que ha habido en el Euribor y ha conseguido mantener los márgenes, ¿no?
Antonio Aspa, socio director de Buy and Hold Gestión de Activos, destacaba también aspectos positivos de estas cuentas de Bankinter.
Bueno, yo creo que sin duda muy sólidos en todas las partidas, tanto por el crecimiento de los márgenes, como por contención de costes, como por la parte de la morosidad. Así que muy positivos.
Así que en lo que respecta a las cuentas parece haber unanimidad. El experto también se pronunciaba sobre esa reticencia de Bankinter a llevar a cabo programas de recompras de acciones.
Bueno, siempre que tengan opciones atractivas de inversión, como hasta ahora han hecho, pues, comprando con pequeñas compras selectivas, como fue la de Bobanco o en Portugal, pues puede ser interesante, porque vemos como ahora ya pues en torno al 15% del beneficio que viene de actividades de compras externas en otros países. Y entonces, pues bueno, como digo, si tienen una oportunidad de inversión con una rentabilidad atractiva, puede ser interesante. En caso contrario, estamos muy a favor de las recompraciones.
Y no es el único que opina así, es una decisión que también valora de forma positiva Antonio Castelo, de eBroker.
Me gusta que haya descartado un programa de recompra de acciones afirmando que su foco está en el crecimiento orgánico. Creo que es un signo de fortaleza y de que su equipo gestor tiene claro su negocio y su forma de actuar.
Pues vamos ahora con su comportamiento en bolsa. ¿Cómo está la acción en el mercado? Carlos Doblado, analista de Zager Asset Management.
Se mantiene impecablemente alcista y es verdad que el título pues últimamente ha roto resistencias bastante importantes y esto hace que bueno, si lo tuviera en cartera, pues la mantendría sin problemas. En esta gran resistencia alcista de muy largo plazo, hablamos de una resistencia que viene desde 2006-2007, pues se rompió el mes pasado y los precios siguen escalando.
A los niveles actuales, Antonio Castelo también considera que es un buen valor para tener en cartera.
Al nivel actual de cotización tiene una rentabilidad por dividendo del 7,3%, que entiendo que es muy atractiva, y unos múltiplos ciertamente contenidos, un PER de 7,1 veces y un precio-valor contable de 1,1 veces. Todo eso en combinación con su capacidad de generar resultados y rentabilidad nos parece que es una compra clara.
Y en cuanto al entorno general de mercado, según recuerda Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco, a la entidad le viene bien que se retrase el momento de bajar tipos, igual que al resto de bancos.
Bankinter es una de las entidades con menos volatilidad en el sector en cuanto a resultados. Es una empresa muy bien gestionada y creemos que va a seguir siéndolo, ¿no? Es verdad que todas las entidades financieras están muy relacionadas, vamos, el comportamiento en bolsa de estas entidades está muy relacionado con lo que hagan los tipos de interés. Hemos visto que con el retraso en la bajada de los tipos de interés los bancos han evolucionado muy positivamente.
Este es un aspecto que habrá que seguir muy de cerca, ya que se prevé que el Banco Central Europeo pueda dar algún paso en este sentido en la reunión del mes de junio. Como nota negativa, precisamente, a tener en cuenta que la cosa puede no seguir tan boyante para el banco en el segundo trimestre, explicaba los motivos Adrián Jiménez, de AmBank.
Los problemas seguramente de cara a resultados pues empezarán a partir del segundo trimestre, cuando pues la comparativa pues ya empezará a penalizar, entre otras cosas pues por el Euribor, que aunque los tipos de interés todavía no han bajado, pues el índice de referencia de las hipotecas sí está empezando a descontar bajadas.
entonces les va a partir del segundo trimestre, pues ya les empezará a resultar más difícil batir resultados.
Pero en lo que va de año a Bankinter le va muy bien. Ha subido en bolsa un 25%. El consenso de analistas recogido por Reuters le da todavía un consejo de comprar y un precio objetivo de 8,25 € de cara a los próximos 12 meses. Esto supone un potencial al alza cercano al 14%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Ahora dónde ponemos el foco, Lucía?
Hoy ponemos el foco en el posible retiro de Giorgio Armani, lo que abre la puerta a una posible fusión o incluso su salida a bolsa. A menos de 3 meses de cumplir los 90 años, Giorgio Armani insinúa posibles grandes cambios para su imperio de la moda italiana una vez que ya no esté en el cargo. Así lo habría dicho en una entrevista con Bloomberg. Giorgio Armani S.P.A. ha luchado todo este tiempo por mantenerse independiente en medio de fusiones y compras que han cambiado el panorama del sector del lujo mundial. Pero ahora, con el posible retiro de Armani a la vista, vuelven a surgir esas especulaciones y los bancos de inversión han comenzado a detallar los posibles escenarios. Algunos de ellos habrían presentado propuestas en los últimos años que finalmente no han ido a ninguna parte. Según las palabras del propio Giorgio Armani para Bloomberg, no espera una adquisición por parte de un gran conglomerado del lujo, pero tampoco quiere excluir nada a priori. Armani controla casi la totalidad de Giorgio Armani S.P.A. y tiene un patrimonio neto de 6.600 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Sobre la posibilidad de cotizar en bolsa, ha dicho que es algo sobre lo que no se ha hablado todavía, pero también es una opción a considerar, aunque espera, eso sí, que sea en un futuro lejano. En cuanto a la sucesión, la mejor solución sería un grupo de personas de confianza cercanas a él y elegidas por él, según sus palabras. También sería la opción más estratégica, dada la amplitud de actividades en las que participa el grupo. Y es que la firma que resiste en solitario forma parte de un sector que ha sufrido muchos cambios en los últimos años. De hecho, durante las últimas 2 décadas, varias firmas de lujo italianas han optado por vender su negocio a grupos franceses. Bernard Arnault, el accionista mayoritario de Louis Vuitton, acumula ya unas 75 marcas y se ha hecho con varios nombres italianos, entre ellos la joyería Bulgari y marcas como Fendi o Loro Piana. Su rival Kering es propietaria de Gucci y tiene también una participación del 30% en Maison Valentino con opción a comprar el resto. Así que quién sabe qué podría ser del futuro de Armani. Sobre esta marca, ¿qué dice Bloomberg Intelligence? Pues le da una valoración a la firma de entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Es momento de saludar en Mercado Abierto a Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. Hola Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a comenzar mirando al crudo. Volatilidad en medio de esa incertidumbre por todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Hemos visto en las últimas horas un ataque de Israel sobre una ciudad iraní en respuesta a los ataques de ese país el fin de semana pasado. Pues hay que contar con volatilidad en estado puro a partir de ahora, ¿no? Ha llegado el Brent momentáneamente a superar cotas de $90. A partir de ahí se ha replegado bastante, ha llegado a estar incluso negativo por algunos instantes. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes?
Pues a corto plazo pensamos que quizás la volatilidad baje un poco porque parece que la respuesta de Israel ha sido bastante medida y es muy posible que de momento no haya más represalias entre Israel e Irán. Pero a medio y largo plazo seguimos manteniendo una visión muy positiva del crudo. Pensamos que hay un desequilibrio estructural entre la demanda creciente y por un lado, y una oferta cada vez más constreñida por restricciones políticas a la exploración y la extracción de crudo.
Un día sin macro en Estados Unidos este viernes, pero la semana ha sido intensa en lo que tiene que ver, por ejemplo, con todas las expectativas en torno a las futuras decisiones de tipos de la Fed. Hay declaraciones de Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, en las últimas horas en las que pues señalaba que la Fed posiblemente podría retrasar las bajadas de tipos hasta después de 2024, ¿no? Cada vez estamos viendo que se alarga más ese horizonte.
Bueno, es que llevamos 5 meses en Estados Unidos, 5 meses consecutivos en los que la inflación subyacente, el dato mensual de inflación subyacente está muy por encima del objetivo de la Reserva Federal. Los últimos 3 meses, pues casi el 5% en términos anualizados. Y no vamos a ver recortes hasta que esta tendencia no se dé la vuelta. Y desde luego ya no hay tiempo material para que esta tendencia se dé la vuelta antes del verano, antes del otoño. Y por lo tanto, pues vemos prácticamente imposible que se recorten tipos antes de septiembre, como muy pronto.
La reactivación de las alertas geopolíticas de las que hablábamos, pues en teoría vuelve a soplar a favor del dólar en su cruce con el euro o la libra, aunque hemos visto que esa reacción inicial hoy en todos los activos se ha ido diluyendo bastante. Y de hecho, pues ahora justo tenemos a la moneda única, al euro, recuperando terreno frente al billete verde de Estados Unidos. ¿Qué esperan ustedes de estos dos cruces que le menciono, del dólar con el euro, pero también con la libra a corto plazo?
Pues ambos casos son muy similares. Aunque es verdad que ha habido las noticias recientes han sido favorables al dólar, los niveles actuales del dólar frente a la libra y el euro ponen en precio ya un diferencial de tipos de interés, de calendario de recortes y de crecimiento económico muy alto. Entonces, en los próximos meses nosotros esperamos que quizás las noticias europeas y británicas sean tanto en inflación como en temas en el frente del crecimiento empiecen a sorprender al alza y cierren en parte esa brecha con Estados Unidos, con lo cual pues vemos un poco difícil que tanto el euro como la libra bajen mucho más de donde están frente al dólar.
Hoy hemos tenido datos de precios en Japón. La tasa que excluye el impacto del precio de los alimentos frescos se ha situado en marzo en el 2,6% interanual, 2 décimas por debajo de la lectura de febrero, y la general está en el 2,7. ¿Qué le parecen los datos?
Pues un poco más flojos de lo esperados, pero bueno, seguimos hablando de una inflación claramente por encima del 2%, con lo cual pues parece que la economía japonesa ha salido definitivamente de la deflación en la que pasó las últimas 2 décadas. Y realmente esa brecha de tipos y de política monetaria que hay con el resto de los países industrializados no se puede mantener a corto y medio plazo.
Ha dicho en las últimas horas la subgobernadora del Banco Central Mexicano, Galia Borja, que el trabajo para controlar la inflación en el país, en México, no está terminado, por lo que se mantiene una política monetaria restrictiva. ¿Cómo se está comportando el peso mexicano?
Pues en estos últimos días ha perdido posiciones en línea con todos los activos de riesgo y básicamente prácticamente todas las monedas de países emergentes frente al dólar. Pero en lo que vamos de año, la divisa se encuentra, no ha cambiado con el dólar y ha subido frente al euro. Y un apunte interesante de que el peso mexicano lleva ya una década, 10 años, sin experimentar una devaluación significativa. Es la primera vez que vemos el peso mantener su valor frente al dólar durante tanto tiempo, pues desde las crisis de deuda de los años 80. Es un cambio interesante de comportamiento a largo plazo del peso mexicano.
Enrique, la semana que viene, ¿a qué referencias van a atender ustedes principalmente?
Pues dos, claramente. Una es el dato de inflación PCE en Estados Unidos, que es el que la Reserva Federal considera más importante a la hora de hacer sus predicciones. Y por otro, pues los índices PMI de actividad económica de abril en las principales áreas económicas, que nos confirmarán si ese rebote que apuntábamos de las economías europeas y británicas sobre todo, pues se confirma.
Habrá que estar muy pendientes, por tanto, de esas referencias. Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Hoy tenemos a esta hora de la tarde, si echamos un vistazo a los distintos mercados de materias primas, al futuro del Brent para entrega en junio, cotizando ligeramente en positivo, apenas repuntes del 0,30% hasta $87.25. Está subiendo el oro y si echamos un vistazo al mercado de divisas, repunta ahora el euro frente al dólar hasta cotas de 1,0665 unidades según las pantallas de XTB. Lucía.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente 24 horas al día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades, xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Mercado de deuda, situación en el mercado de renta fija que abordamos con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, es viernes, por tanto, si le parece, hacemos balance de lo que ha dado de sí la semana en el mercado de renta fija. De momento vemos caídas en el rendimiento del bono de Estados Unidos en concreto. ¿Cómo está la situación a esta hora? Pues está recortando algo de terreno hasta el 4,61%. El alemán al mismo plazo en el 2,5%. ¿Qué balance hace de estos últimos días?
Bueno, efectivamente, la semana está moviéndose al hilo de las últimas declaraciones del Banco Central Europeo, en el sentido de que sí se prevé, o ha apuntado que sí puede hacer una bajada de los tipos de interés en junio, con lo cual las curvas han descontado bajadas de tipos de interés en junio de Europa y, en nuestra opinión, reducida posibilidad de que incluso bajen los tipos de interés en partir de junio en Estados Unidos. La relación es que el año swap ahora mismo en euros está a 3,64, es decir, te está descontando alrededor de 2-3 bajadas de tipo de interés, mientras que el dólar, el año swap, está a 3,548. Es decir, prácticamente que no va a haber ninguna bajada. Bueno, la situación es así de radical y los mercados suelen funcionar de forma bastante compulsiva. Y si pasamos de haber hasta pensar que había hasta 4 o 5 bajadas hasta que no va a haber prácticamente ninguna. Mientras el recrudecimiento de la guerra en esto motivó fundamentalmente que el 10 años llegara a repuntar hasta índices de rentabilidad del 4,75, con lo cual se estaba poniendo sobre la mesa las posibilidades de que hubiera incluso un sell-off de bonos americanos a 10 años que lo llevara hasta el 5%. Y en esta situación el recrudecimiento de la guerra en el Oriente Medio ha hecho que, y la caída de las bolsas, de la rentabilidad de las bolsas, de los índices de renta variable, pues ha hecho que, de alguna manera, actúe de nuevo el bono americano como activo refugio. Y como bien señalas, efectivamente, de 4,75 que hemos llegado a tocar esta semana, lo vemos ahora 10 puntos básicos por debajo, 4,61, 4,62. Por lo demás, todos los diferenciales siguen exactamente igual que la semana pasada. Básicamente, en Estados Unidos, con movimientos al alza de 8 o 10 puntos básicos en toda la curva, por lo que movimiento de 2 años, y con tipos súper interesantes en toda la curva de 30 años, tanto en dólares como en euros. Cuando decimos en dólares es que encontramos bonos americanos con rentabilidades del 4,65, 4,75, y bonos europeos con rentabilidades o por encima del 4% o por encima del 4%, como es el caso de España, que podemos ver bonos al 4%, o el caso de Italia, que podemos ver bonos por encima muy claramente de esto, el 4,67%. El mercado sigue funcionando y hemos visto esta semana dos emisiones interesantes de RWE, la eléctrica alemana, insistimos en que muy muy interesante alargar la duración de los bonos, y en este caso emite bonos 2034 con rentabilidad de 5,88 anual y bonos con vencimiento 2054 con rentabilidad de 6,25 anual.
Hoy, por cierto, la agencia de calificación S&P Global Ratings ha degradado en un escalón la nota de solvencia de la deuda soberana a largo plazo de Israel hasta A mayúscula más desde doble A mayúscula menos con perspectiva negativa. Lo ha hecho ante un aumento de los riesgos geopolíticos para el país, aunque confía la calificadora en que se evite un conflicto regional mucho más amplio. ¿Tendría bonos del país en cartera?
Bueno, en el contexto actual de normalización de los tipos de interés y desintervención de los bancos centrales, lo que hay es papel en el mercado, de todo tipo de emisores, tanto públicos como privados. En principio no teníamos en cartera, pero ahora mismo las rentabilidades que está ofreciendo por Israel a vencimiento de 10 años en los entornos del 4,90-4,95% de ENTID anual, no parece nada interesante. Es decir, cuando estamos hablando de que se pueden conseguir rentabilidades en corporates americanos por encima del 5 e incluso del 5,5%, ¿no? Con lo cual, en principio, no recomendamos tener bonos en cartera ahora mismo de Israel, pero porque hay otras alternativas más interesantes con el mismo rating y similar riesgo.
Hay varias gestoras internacionales que señalan que están infraponderadas en bonos franceses, se mantienen alejados de la deuda pública del país vecino porque se sienten mal pagados por asumir exposición a sus deterioradas finanzas públicas. No sé cómo lo ve, ¿tendría deuda francesa en cartera?
Mismo análisis que Israel, es decir, las alternativas, Francia ahora mismo con los ratios que tiene el macro en términos de déficits, deuda sobre PIB, o déficit, ahora mismo 5,5 del año pasado, con previsiones de que pueda incrementarse incluso, no parece que pague un tipo de interés razonable para lo que se prevé de déficit que va a tener y el volumen de deuda que tiene. Su ratio es ahora mismo del 110-112%, ¿no? Para pagar un tipo de interés a 10 años del 3,023 y a 30 años escasamente del 3,45. En principio, mismo razonamiento que con el bono de la República de Israel. Es decir, es más interesante otro tipo de papel con el mismo rating, pero con mucha más rentabilidad. Sí. Aparte de que con en Europa, fundamentalmente en la zona sur, en toda la zona sur, estamos descontando un empeoramiento de los spreads que tienen que pagar, con lo cual habrá mejores oportunidades de entrar en papel y sobre todo con mucha mayor rentabilidad.
Hoy tenemos en el punto de mira Colonial porque ha cerrado dos emisiones de deuda por valor de 70 y 130 millones de euros respectivamente. El coste medio de estas dos nuevas emisiones es del 4,2%, pero gracias a la estrategia de precobertura que ha llevado a cabo la compañía, la Socimi, el tipo medio efectivo de esta emisión finalmente es del 1,9%. ¿Qué le parece? ¿Ha colocado estos bonos para refinanciar parte de su deuda?
Exacto. Coloca los bonos al principio para financiar un bono que vence en octubre por importe de 187 millones. El diferencial que ha pagado es de mercado, básicamente 110-120 puntos básicos sobre swap en euros. Y interesante no lo es. Primero por el volumen de la emisión. Pensemos que son para inversores privados, estamos hablando de 200 millones, prácticamente no van a tener liquidez, es decir, no se van a mover de las carteras y prácticamente no se van a negociar. Y además las SOCIMIs, las inmobiliarias, lo interesante de ellas es lo que reparten por dividendo. Y de hecho hay algunas SOCIMIs que están repartiendo por dividendos rentabilidades de dos dígitos. Y cuando hablamos de dos dígitos estamos de 14% y 15%, ¿no? Con lo cual, en principio, está haciendo los deberes, podríamos decir de esta forma, está haciendo los deberes y está alargando el vencimiento y reduciendo el coste de la deuda. Pero, en principio, tener en cartera, preferimos, para tener deuda en cartera, no solo de Colonial, sino en general de la mayoría de las SOCIMIs, es preferible tener las propias participaciones de las sociedades porque produce más rentabilidad por dividendo.
Ramón Zárate, socio director de Zárateaf, gracias. Muy buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo hacemos con Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportesyresistencias.com. Hola, Ignacio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, terminamos una semana que ha sido bastante movida, además con muchas referencias empresariales de las que estar pendientes. ¿Cómo termina esta semana para el IBEX?
Sí, pues prácticamente donde estábamos, ¿no? Se ha movido mucho, como comentabas, pero el cierre ha sido prácticamente igual, ¿no? A los mismos niveles donde estábamos. Seguimos en un estrecho lateral entre los 10.800 y los 10.400. los mínimos de esta semana y los máximos han sido inferiores a los del anterior, lo que podemos considerar una señal de debilidad, pero ahí estamos, ¿no? Mirando de reojo la posible internacionalización del conflicto de Palestina, ¿no? Y luego ha sido también una disculpa para recoger la cantidad de beneficios acumulados durante estos últimos meses.
Si miramos a valores, Solaria hoy ha sido el más castigado dentro del selectivo, niveles clave en la compañía.
Sí, dentro de los valores sigue lo que comentamos siempre, hay estrellas y estrellados, y Solaria sigue siendo, desgraciadamente para los que estén dentro, estrellado. Entonces, en principio, da siempre amago ahí desde que parece que va a recuperar la zona de los 10 euros, pero acaba despeñándose nuevamente, ¿no? Y luego, al parecer, hay posiciones fuertes bajistas. Entonces, en principio, hasta que no recupere la zona de los 10.30, por darle un filtro a los 10 que acabamos de comentar, yo no lo tocaría y estaría dentro del valor. Pues creo que hay opciones mucho mejores, ¿no? Trabajar sobre todo con valores alcistas, ¿no? Entendiendo por valores alcistas aquellos que estén cotizando por encima de la media de 30 semanas o de 200 sesiones, según lo que le guste trabajar a cada uno, que al fin 30 semanas pues son 150, ¿no? Pero eso es porque, si no, sobrevivir al mercado, los pequeños ahorradores cada vez lo tenemos más difícil, ¿no? Entre la tasa Tobin, que te machaca, las comisiones de los intermediarios, que va rebajando, pero se está convirtiendo en una tarea de titanes prácticamente.
BBVA ha recortado hoy pues en torno al 2%. Situación técnica de la entidad tras este comportamiento que hemos visto, sí, en estos últimos días.
Sí, si nos fijamos únicamente en soportes y resistencias, ha ido ahí buscando apoyo, perdió los 10 sobre la zona 9.80, 9.75, tiene una zona de soporte muy muy fuerte, y ahora por arriba la resistencia va a estar en torno a los 10.50. Entonces lo suyo es que, igual que comentábamos los 10.800 punto arriba punto abajo, 10.400 del IBEX, pues ese rango podía corresponder al BBV entre aproximadamente los 9.90, 9.80 y los 10.50, ¿no? Entonces, si el que le guste entrar y salir, pues aprovechar ese rango, es decir, comprarlo más cerca de 9.90 y soltarlo más cerca de 10.50 sin buscar más pretensiones ni permanecer en el valor, porque insisto, el mercado está muy complicado. Y cualquier respuesta ahora de Irán a Israel durante este fin de semana pues podía acabar con muchísimas cosas, ¿no? Aparte con la vida de un montón de gente, por supuesto.
CaixaBank ha ejecutado algo más del 62% de su plan de recompra de acciones en las 5 semanas que lleva abierto. ¿Niveles clave ahora mismo para este otro banco?
Sí, los bancos siguen muy fuertes, ¿no? Hay que tener en cuenta que siguen sin remunerarnos a los clientes las cuentas que tenemos en cuenta, y ellos ese dinero le están sacando dinerales, ¿no? Que es una de las explicaciones de los beneficios fabulosos que están consiguiendo. CaixaBank, lo comentamos la semana pasada, recuperó los casi 40 céntimos de dividendo casi sin despeinarse, y ahora está otra vez a cerrar en 4.80, que es un cierre perfecto. Los 5 evidentemente le deberían costar bastante superarlo, pero fijándonos en soportes, mientras no pierda los 4.60, se puede tener en cartera sin ningún problema, y los que le parezca muy alejado según sus posiciones, pues lo pueden subir hasta 4.70, trabajando mejor con cierres semanales que diarios y con cierre diario que durante el intradía.
Acerinox ha presentado una propuesta de convenio colectivo para intentar desbloquear el conflicto laboral, que cumple ya 75 días de huelga en la planta que tiene la compañía en Los Barrios, en Cádiz. Ha celebrado la rueda de prensa previa a la Junta de Accionistas que tendrá lugar el próximo lunes, la compañía, y ha dejado algunos titulares. Por ejemplo, descartan cotizar en Estados Unidos, dicen que no prevén realizar más adquisiciones a corto plazo después de la compra de Haynes International precisamente allí en Estados Unidos, y que esperan cerrar en el próximo mes de julio. Al margen de todas estas noticias, por técnico, ¿cómo está ahora el valor?
Sí, pues si nos fijamos únicamente en técnico, hay que tener en cuenta también el castigo, que estaría relacionado también con temas ajenos, ¿no? Por el tema de China, que fue lo que provocó las caídas bastante abultadas el otro día, de tanto de Acerinox como de Arcelor. Y Acerinox está ahí apoyando en el límite de los 9.80, ese es el límite, que hoy justo ha bajado, me parece que hasta 9.82, entonces ahí entra dinero y deja de salir papel, entonces sería una zona interesante de control, 9.80 y por arriba 10.20, entonces mientras se mueve en ese rango, pues lo que comentamos casi siempre, comprarlo más cerca de 9.80 y soltarlo más cerca de 10.30. Estamos hablando del 5%, que no está nada mal, ¿no?
Una pincelada sobre Redeia, que es de las que ha terminado hoy en positivo. ¿Le convence por técnico?
Bueno, a mí ni por técnico, ni por fundamental, ni por pequeños ahorradores, ¿no? Quiero decir que al mover cantidades relativamente pequeñas, pues tenemos que ser muy selectivos en los valores con los que trabajamos en cada sector, ¿no? Entonces, a mí dentro de este sector prefiero trabajar con Iberdrola o con Enagás que con Red Eléctrica, ¿no? Entonces, en principio, volviendo al técnico para no liarme, pues en principio por encima de 15,70 se puede tener también en cartera. Y curiosamente hoy ha hecho un mínimo en 15,69, o sea que los soportes están bastante bien definidos, ¿no? Tanto en gráfico como en media, y van funcionando bastante bien.
Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportes y resistencias, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Tenemos al IBEX 35 que concluye esta jornada, que concluye este viernes, después de una semana con bastante volatilidad, con una caída del 0,33% en 10.729 puntos. Despide en el global de los cinco días de esta semana, en el global semanal, repunta apenas un 0,4%. Entre los valores más destacados, hoy Enagás ha liderado las alzas, un 1,41% arriba, prácticamente lo mismo que ha subido Colonial. Y en el lado de las caídas tenemos a dos títulos que se han dejado más de un 3%. Se trata de Solaria y Grifols.
Capital Radio. Siente la economía.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Hablamos ahora de finanzas de los hogares. Las grandes tendencias estructurales, económicas y demográficas han condicionado el poder adquisitivo de las familias durante las primeras dos décadas del siglo XXI. Tras la crisis de las .com, llegaba años más tarde la gran crisis financiera, y cuando Europa comenzaba a sacar la cabeza del agua, la pandemia hacía tambalearse de nuevo al sistema. Todo ello con una población cada vez más envejecida. En este contexto, ¿cómo han evolucionado las finanzas de los hogares? Pedro Díaz.
Desde que comenzara el siglo XXI hay más hogares, más pequeños y más envejecidos. Son las principales conclusiones que se obtienen del informe Finanzas de los Hogares 2000-2022, elaborado por la Fundación AFI Emilio Ontiveros. Sobre ello hablamos con Daniel Manzano, socio de AFI, coautor del informe. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en 22 años en nuestro país hay 4 millones más de hogares, aunque su tamaño ha disminuido de 2,8 a 2,5 miembros. ¿Cómo ha sido la evolución a grandes rasgos?
Bueno, realmente cuando hablamos de ese crecimiento de hogares habría que referirse en primer lugar a que subyace un crecimiento muy grande de la población, ¿no? En este periodo, en esto de casi cuarto del siglo, la población española ha sido una de las que más ha crecido, de hecho probablemente la que más ha crecido, ¿no? De los grandes países europeos. Desde los 40,5 millones, ¿no? Al inicio de siglo, a los 47,5 actuales, 7 millones de personas, que supone un crecimiento del 17%, por ponerlo en contraste, en Alemania ese crecimiento ha sido apenas de un 1-2%, o en Francia del 10, que es de los países que también más ha crecido, pero Italia pues solo del 4 o del 5. Que cuando para referirnos ahora a este crecimiento tan importante de los hogares hay que tener esta referencia.
Otro de los factores clave es la emancipación de los jóvenes. Que los jóvenes se vayan de casa más tarde hoy, ¿qué consecuencias tiene para la economía?
Bueno, para la economía no estoy seguro, ¿no? De consecuencias. Yo creo que lo que se ha producido efectivamente es ese retraso en la emancipación, no tanto en la inserción en el mercado laboral y ese retraso en la emancipación, curiosamente, desandando un camino que se había recorrido históricamente, más que implicaciones tiene causas que seguro que abordaremos en la conversación, ¿no?
España comenzaba el siglo siendo una de las economías más boyantes del continente. Dos décadas después está lejos de la renta bruta disponible del conjunto del euro. ¿Cómo se explica tal involución teniendo en cuenta que todos sufrieron la crisis de 2008?
Bueno, aquí hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir entre lo que sería el crecimiento del PIB y lo que es la renta bruta disponible per cápita, ¿no? Efectivamente, España fue una de las economías más boyantes, ¿no? En los primeros años de este periodo hasta la crisis financiera del 2008, 2010, 2012, ¿no? En la que se produjo un enorme desplome. Y es verdad que en aquel periodo aumentó la renta bruta disponible per cápita, luego cayó. En fin, el hecho es que, como resultado final, en el conjunto de este periodo, la renta disponible per cápita, prácticamente, en términos reales, lógicamente, se ha estancado o se ha estabilizado. Pero eso no ha impedido que al tiempo, si miramos globalmente todo este periodo, España sea una de las economías de mayor crecimiento, ¿no? Y esto se debe a que ese crecimiento ha estado basado mucho más en la incorporación de nueva fuerza laboral, de nueva población. Me remito a la reflexión que hacía inicialmente sobre el extraordinario aumento de la población y, por tanto, también la incorporación al mercado laboral de tan importante número de personas. Y esa combinación de renta estancada, pero mucha mayor población trabajando ha propiciado o determina un crecimiento que compara bastante bien con el crecimiento en términos globales de la economía española de otros países en este periodo.
Los hogares españoles ahorran menos y de forma más volátil que los europeos. ¿Falta cultura financiera en nuestro país?
Falta cultura financiera, sin duda, en términos relativos, pero quizás no sea esa la razón fundamental, ¿no?, por la que esto se produce. Yo creo que hay razones de base, y es que el nivel de renta per cápita de la economía española es menor, y esto lógicamente propicia que la tasa de ahorro sea menor. Y por otro lado, la estructura productiva de la economía española es la que es, mucho más sensible al ciclo que otras economías, y esto determina que sea más volátil.
¿Pueden ahorrar los jóvenes teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan para acceder al mercado laboral?
Bueno, vamos a ver, obviamente, ¿no? Menores niveles de renta significa menor ahorro, y eso está escrito en piedra, ¿no? Y no hay nada que oponer a ese comportamiento, que por otro lado es el único que cabe esperar. Dicho esto, los que tienen más dificultad de acceso al mercado laboral, obviamente, van a tener dificultades de ahorrar, sencillamente porque no generan renta, ¿no? Y los que tienen trabajos más precarios, pues obviamente, probablemente tampoco tengan capacidad de ahorrar, y en general estén expuestos a una mayor propensión al endeudamiento. Esto es así, y esto no es específico de España, sino que está ligado, digamos, a la misma lógica, ¿no?, del comportamiento financiero, ¿no?, genérico, ¿no?
No todo lo que refleja el informe es malo, ya que vemos que el endeudamiento ha caído y está parejo con respecto a nuestros vecinos europeos. ¿Se explica esto por qué ha aflorado el miedo a la deuda después de la gran crisis financiera?
Yo creo que hay un componente, digamos, cultural y de historia que explica mucho este comportamiento. Sí lo creo, ¿no? Sí lo creo. Por supuesto, hay otro componente que tiene que ver con la propia evolución del ciclo económico. Pero claro, la enorme diferencia que hay entre las tasas de endeudamiento que se lograron en el que se alcanzaron en el boom con las actuales, veía justo hace un momento, ¿no?, las noticias de que se acaban de publicar de los datos de endeudamiento del 2023, y estamos en tasas de endeudamiento de los hogares por debajo de las de años 2000 ya, ¿no?, a finales del 2023. Sí, tiene mucho que ver esa historia que hemos vivido. También tiene que ver otra cosa, creo, y es la mucha mayor rigidez o los procedimientos mucho más estrictos en la concesión de crédito por parte de las entidades bancarias, ¿no?, que, como todos sabemos, sufrieron enormemente en la crisis anterior. Yo creo que esa combinación, ¿no?, de cultura por lo vivido y de una posición más estricta a la hora de proporcionar endeudamiento por parte de las entidades bancarias explica este comportamiento.
Y en último lugar, el ahorro provisional en fondos de pensiones y seguros es prácticamente inexistente entre el 50% de los hogares con menor renta en España. ¿Hablamos aquí de nuevo de falta de formación financiera o es que no hay recursos suficientes?
A ver, yo lo atribuiría más a un tercer factor, casi como señalaba antes, ¿no?, en otro contexto. Yo creo que ese menor ahorro previsional tiene que ver con una cierta confianza en que el estado de bienestar que tenemos pueda proporcionar esas pensiones que todos asumimos como accesibles, ¿no?
Pues nos quedamos con esa última idea. Daniel Manzano, socio de AFI, coautor del informe Finanzas de los Hogares 2000-2022. Muchas gracias por atender el Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar por alguno de los asuntos más polémicos de la semana. Hoy preguntamos por la prohibición de vender tabaco en Reino Unido a los nacidos tras 2009.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
El Parlamento Británico ha aprobado la prohibición del tabaco a los nacidos después del 2009. El cuestionado primer ministro Rishi Sunak ha abierto un nuevo debate que toca varios prismas, desde la libertad individual hasta el poder del Estado o la salud pública.
La ley ha salido adelante con 383 votos a favor y 67 en contra con el apoyo de la oposición, con lo cual todo hace indicar que se podrá aprobar antes de que se celebren las elecciones generales en enero del próximo año.
El ex premier Boris Johnson ha calificado la medida de completa locura, aunque el amplio espectro político acepta la medida de buen grado. Michelle O'Neill, primera ministra de Irlanda del Norte.
Creo que es una buena política. Quiero decir, crear una generación libre de humo. Conocemos los peligros de fumar, sabemos lo perjudicial que es incluso para nuestra sanidad bajo presión debido a las afecciones relacionadas con el tabaquismo. Así que esto solo puede ser bueno, sobre todo para los más jóvenes y para las generaciones futuras. Pero el ministro de Sanidad ha pedido permiso para traer una moción legislativa a nuestra asamblea. Esto tendrá que ser examinado y obviamente la legislación tiene un camino por recorrer, así que veremos cuál es el resultado. Pero desde luego no se nos ha llamado la atención sobre ningún problema relacionado con la normativa de la Unión Europea. España ya estudia replicar la medida, aunque las prioridades del Ministerio de Sanidad pasan por cumplir el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo recientemente aprobado. Mónica García, titular del ramo, no descarta que se aplique en un futuro.
Iremos avanzando poco a poco. Creo que hemos hecho un grandísimo avance con el consenso de todas las comunidades y con el consenso social y de todas las sociedades científicas, y luego iremos desgranando sin descartar que ninguna de estas medidas la podamos poner en un futuro, ¿no? Pero por ahora vamos a ir haciendo todas esas cosas que tenemos pendientes desde el año 2010 y que tienen que ver con proteger la salud.
La Mesa del Tabaco, que agrupa al sector tabacalero español, asegura que en nuestro país la propuesta tendría que ser analizada por los expertos para solventar las dudas sobre su conformidad. En Nueva Zelanda ya hubo que dar marcha atrás a la medida pocas semanas después de que se pusiera en marcha.
Un tema que genera controversia y por el que hemos querido preguntar a nuestros oyentes qué le parece la medida.
A mí me parece bien,
pero una vez haya cumplido 18 años, cada uno es libre de tomar las decisiones que quiera.
Yo no estoy de acuerdo, yo cada uno que puede hacer lo que quiera.
Digo que no, porque perjudican a los demás, ¿eh? Estamos dos y no nos ponemos de acuerdo.
Yo estoy fumando lejos de ti, no te pongo por qué perjudicar, Mariana.
Por el lado y yo me afecta el humo del tabaco.
¿Pones una mascarilla?
Pues me parece genial. Sí, estoy de acuerdo. Porque el tabaco, pues, es uno de los de las razones que daña la salud, en primer lugar. En segundo lugar, pues no tiene ningún beneficio. O sea, al final se está cargando vidas.
Yo la veo justa, vamos. Es que lo de fumar, para mí es... Yo dejé de fumar precisamente, soy exfumador, y la veo bien. ¿Coarta la libertad? Sí, coarta la libertad, pero...